Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a un programa más de Iglesia Noticia en COPE Huelva en este cuarto y último domingo del mes de noviembre. El próximo, ya entrados en diciembre, será el primer domingo de Adviento, ese tiempo litúrgico que nos prepara para la venida del Señor. Un tiempo de esperanza, de alegría, de conversión y de oración. Tiempo para renovar nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. En nuestro programa de hoy les ofreceremos las últimas noticias de la Iglesia en Huelva. Con nosotros, por otra parte, estará María Jesús García Chaparro, delegada diocesana de Educación y Cultura, porque el próximo jueves 30 tendrá lugar la décima jornada de Puertas Abiertas del Patrimonio Religioso Onuense. Como siempre, no será lo único porque nos traerá la agenda al final del programa y también ahora con noticias Saray Acosta, que también está ya con nosotros. Hola Saray, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La diócesis de Huelva participa en la beatificación de Manuel González Serna y 19 compañeros mártires celebrada el pasado sábado en la Catedral de Sevilla.
Una nutrida representación de la diócesis de Huelva encabezada por nuestro obispo, Monseñor Gómez Sierra, participó en la ceremonia a la que acudió del mismo modo una representación de la Curia Diocesana, del Cabildo Catedral, de las comunidades parroquiales de las que procedían o en las que habían trabajado pastoralmente algunos de los mártires, sacerdotes, diáconos y fieles, así como instituciones, la Parroquia Mayor de San Pedro de Huelva, el Seminario Diocesano, las parroquias de Alájar de Aracena, de Cortegana de Beas, de Bollullos del Condado o la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, entre otras.
La parroquia de Quiso Sacerdote se ilumina de rojo por la persecución de los cristianos.
Del 19 al 26 de noviembre, iglesias y monumentos de al menos 15 países se iluminarán de rojo para sensibilizar sobre la persecución de los cristianos y la erosión del derecho universal a la libertad religiosa. La campaña Red Week, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene como objetivo el llamar la atención sobre la falta de libertad religiosa y los desafíos que afrontan los cristianos perseguidos en varias partes del mundo. En Huelva, la primera parroquia en sumarse a esta campaña ha sido la Parroquia de Cristo Sacerdote, ubicada en la barriada de las Adoratrices de la capital.
Celebrado en Arroyomolinos de León, el primer encuentro formativo de laicos en las vicarías territoriales.
La reunión partió de una exposición del delegado diocesano para el apostolado de los laicos, Juan Diego González, sobre el texto El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, de la Conferencia Episcopal Española, que aborda algunos de los puntos clave de la doctrina católica sobre persona, familia y sociedad. Posteriormente hubo tiempo para el café con dulces típicos de la zona, un vivo y agradable coloquio, el repaso de las próximas actividades de la delegación para el apostolado de los laicos y una magnífica comida compartida. El próximo encuentro formativo de este tipo tendrá lugar en Moguer el 2 de diciembre.
Acuerdo de colaboración entre el Obispado y el Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
El vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, Jaime Jesús Cano Gamero, visitó este martes 21 de noviembre el municipio de Lucena del Puerto, donde mantuvo una reunión con su alcalde, Álvaro Regidor, y el párroco de la localidad, Juan José Guillén, para tratar diferentes temas relacionados con el patrimonio diocesano y parroquial.
Más de 2.500 jóvenes peregrinan a la aldea del Rocío con motivo de la JMJ de la Iglesia Particular.
Ayer mismo, Alejandro, sábado 25 de noviembre, tuvo lugar con motivo de la JMJ de la Iglesia Particular, a la que el Papa Francisco convoca a toda la juventud de forma anual, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey, la peregrinación diocesana de jóvenes en el Rocío. En esta edición se ha hecho coincidir la peregrinación diocesana de jóvenes organizada por nuestra diócesis con la 19ª peregrinación de jóvenes rocieros, convocada tradicionalmente por la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte, tomando en cuenta que somos una sola iglesia y citando lo que el Papa Francisco ha dicho en la última JMJ de Lisboa en 2023, esta iglesia es de todos, todos, todos. El pasado viernes, en el espejo de esta misma casa, el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de Juventud y Adolescencia, Quique Euskategui, nos contaba más sobre esta cita.
Efectivamente, este año hemos querido unirlo porque precisamente se trata de la diocesaneidad, que todos, aunque pertenezcamos a distintos movimientos, hermandades, cofradías, cualquier realidad de la iglesia donde estén jóvenes haciendo lío, como dice el Papa, eso es pastoral juvenil. Y por lo tanto, pues era necesario también unificar pues estas experiencias, porque de eso se trata, de celebrar que pertenecemos a una misma familia.
Celebrada la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal número 123.
En esta plenaria los obispos han estudiado diferentes proyectos y documentos. Además, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores ha presentado el Plan de Reparación Integral de las Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico. También se han abordado otros temas como el Congreso, la Iglesia y la Educación y el Encuentro Nacional de Laicos sobre el primer anuncio, programados para febrero de 2024 o el primer Congreso Nacional de Vocaciones previsto para 2025, entre otras citas y documentos de interés.
Muchas gracias, Saray. Te escuchamos luego con la agenda. Sepan que tienen más información en diocesisdehuelva.es. a las 10 de la mañana, el próximo jueves 30 de noviembre, en la Catedral, donde acudirá también nuestro obispo don Santiago, se inaugurará esta décima jornada de puertas abiertas del patrimonio religioso onubense, que además de mostrar esa riqueza patrimonial que atesora nuestro arte sacro, el arte sacro onubense, sirve también de una jornada de formación aclamada en la educación de los centros educativos que en ella pues deciden participar y acudir, por supuesto. Y para ello, y para no colarme yo tampoco de información, para desgranarnos mucho más de esta jornada, está con nosotros María Jesús García Chaparro, delegada diocesana de Educación y Cultura. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro, ¿qué tal?
¿En qué consiste? Yo he querido dar una pincelada, pero no he querido tener toda la información, por si me podía equivocar en alguna. ¿En qué consiste esta jornada de puertas abiertas del patrimonio onubense?
Sí, Alejandro, pues mira, esta jornada se convierte en un vehículo para acercar nuestro patrimonio religioso al profesorado y al alumnado de nuestra capital y provincia. Es importantísimo que, sobre todo, el alumnado tenga un profundo conocimiento de nuestro patrimonio para así poder cuidarlo y respetarlo. Es un legado que entre todos debemos cuidar y dar a conocer como base de nuestra realidad cultural. La actividad en sí consiste en lo siguiente. Un grupo de profesores de religión de diferentes institutos, coordinados por Aurora Cis Castilla, también profesora de religión, organizan la actividad y preparan a sus alumnos, que se convierten en guías de los distintos espacios que se van a visitar.
Uh-huh. Me has dejado claro los objetivos a grandes rasgos de la que persigue la delegación. ¿Cómo se echa la mirada atrás después de 10 años con esa consolidación que yo me atrevía a decir en la introducción, de que al fin y al cabo tiene ese carácter educativo, que la misma pregunta va intrínseca, de que los jóvenes y los estudiantes que allí se dan cita, que se dan cita en la jornada, tiene ese doble fondo, ¿no? También hacen de maestros, de guías, ¿no? Del patrimonio, y es otra forma de enseñanza.
Efectivamente, por un lado dan a conocer nuestro legado patrimonial, sobre todo del ámbito religioso, y descubrir el carácter educativo y misionero que tiene la Iglesia también a través de su patrimonio, de todos conocidos, ¿no? Como a lo largo de la historia, pues a través del patrimonio la Iglesia también ha ido formando y educando.
¿Qué lugares se podrán visitar durante la jornada y qué horario van a tener?
Pues el horario va a ser de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. Y vamos a visitar a nivel de patrimonio religioso, se va a visitar la Iglesia de San Pedro, la Ermita de la Soledad, la Santa Iglesia Catedral de la Merced, la Iglesia de la Purísima Concepción, la Iglesia Estrella del Mar, el Santuario de la Cinta, y luego el Obispado de Huelva, y luego a nivel civil pues se va a visitar la Universidad de la Merced, el Barrio Obrero, la Casa Colón, el excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, el Instituto La Rábida y el Muelle del Tinto y el Paseo Marítimo.
Uh-huh. ¿Puede participar, María Jesús, cualquier persona, o se puede apuntar a la jornada cualquier persona, o está centrada principalmente o exclusivamente a los centros educativos?
Bueno, está centrada fundamentalmente al alumnado y al profesorado de religión de Huelva y provincia, aunque bien es cierto que está abierto también al resto de profesores. Y, como bien se puede decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, uh-huh, si hay alguna persona que esté por los alrededores, pues evidentemente pues siempre se acerca a escuchar lo que estos chavales, pues con tanto ahínco y con tanto interés, han preparado para tal fin.
¿Qué valoración se hace de las ediciones anteriores, viendo que ya son 10 ediciones? Y también, ¿qué expectativas? Una doble pregunta, ¿qué expectativas hay para esta? No sé, jornada redonda, se echa la mirada atrás y se ve como quizá el COVID también, la pandemia tuvo ese impasse, cierto miedo en que se pudiera retomar. ¿Qué valoración se hace echando la mirada atrás?
Pues ciertamente, Alejandro, tal y como hemos visto, la valoración es muy positiva, es una actividad que ha ido creciendo. De hecho, como bien has dicho tú, estamos ya en la décima edición. Desde hace varios años se ha ampliado también al patrimonio civil, pero sin olvidar que el objetivo prioritario y su razón de ser es el conocimiento del patrimonio religioso. Este año hemos adelantado la actividad al 30 de noviembre, para hacerla coincidir con el Día Mundial del Patrimonio. Y yo considero que ha sido un acierto, pues al ser la primera actividad que realizamos así a grande de esta envergadura, que realiza la Delegación de Educación junto con la Delegación Diocesana de Patrimonio, uh-huh, pues se coge con muchas ganas. La verdad es que, de hecho, ha permitido una alta participación. Se prevé contar con unas 2.000 personas aproximadamente, que no está nada mal.
Hombre. Además de la diócesis, otras entidades se suman a esta jornada: ayuntamiento, universidad, como he comentado, delegación de enseñanza de la Junta o el propio Colegio de Arquitectos. ¿Cómo de importante es que estas entidades públicas respalden este tipo de iniciativas?
Bueno, yo creo que es importantísimo, porque claro, le da además una repercusión con mucho más poder a todos los niveles, ¿no? Es decir, no somos, es cierto que no somos reinos taifas que vamos cada uno por un lado, sino que vamos de la mano con las distintas administraciones, de tal manera que todos tenemos un objetivo común, que es cuidar, valorar y dar a conocer nuestro patrimonio. Y bueno, nosotros que acogemos con mucha voluntad a todos los que quieren participar con nosotros, pues no podía hacer de otra forma que aceptarlo y acoger la disponibilidad que todos ellos han puesto para realzar, como no puede ser de otra manera, pues este acontecimiento importante en nuestra diócesis.
Totalmente. Por último, María Jesús, y lo venimos hablando durante toda esta charla que hemos tenido, la importancia, ¿qué papel juega tanto la educación como la cultura en esa misión evangelizadora de la Iglesia?
Pues yo creo que el papel de la educación y de la cultura en la misión evangelizadora de la Iglesia es fundamental. Siempre lo fue a lo largo de la historia y hoy día, si cabe, yo creo que tiene un matiz mucho más importante, pues vivimos, como todos sabemos, en una sociedad donde impera la indiferencia religiosa y la increencia. Pues bien, en este contexto de indiferencia religiosa, de increencia, donde, bueno, todo parece que está como
secularizado, demasiado también
descafeinado, ¿no? Sí. Pues en este contexto, nosotros, nuestra diócesis, podemos decir que gozamos de una buena salud, por llamarlo de alguna manera. Pues existe un gran respaldo a nuestra asignatura. Aproximadamente el 75% del alumnado reciben religión y eligen religión católica. Y gracias a ello, muchos niños y jóvenes reciben el primer anuncio a través de nuestras clases. Claro, esto supone para nosotros una gran responsabilidad y un gran reto: hacer llegar nuestro mensaje de la mejor manera posible. Y creo que, entre otras, esta es una gran actividad que da ejemplo de ello.
Y desde aquí, por supuesto, no solo deseamos suerte porque que se haga una décima edición muestra la consolidación que hay en este gran éxito de esta iniciativa, como es la Jornada de Puertas Abiertas del Patrimonio. Y por supuesto, agradecemos desde aquí, desde Iglesia Noticias, a María Jesús Chaparro, delegada diocesana de Educación, que esté con nosotros. María Jesús, nos vemos el jueves allí.
Seguro
que va a ser un éxito y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos ya con la agenda de nuevo con Saraya Costa.
Pues sí, Alejandro, ya tenemos nueva fecha para una nueva cita con los cursillos de Cristiandad entre los días 15 y 17 de diciembre en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva. Puedes solicitar más información en cursilloshuelva@hotmail.es. Y de cara también al reciente mes de diciembre, el próximo sábado 16 se llevará a cabo la Sagrada Ordenación Sacerdotal de los diáconos José Manuel Romero Martín, Rafael Garrido Sánchez y Sergio Bastida Romero y la Sagrada Ordenación Diaconal del seminarista Juan José Trabé González. Será en la Santa Iglesia Catedral a las 11 de la mañana.
Muchas gracias, Saray. Con esto nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes deseándoles un feliz domingo, una buena semana y dejándoles, como siempre, con una reflexión de Rafael Benítez.
Cuando termina el tiempo ordinario, llegamos a este final del tiempo ordinario con el domingo de Jesucristo, Rey del Universo, las lecturas nos invitan a contemplar a un rey que no se parece a nuestros gobernantes, un rey que busque el poder por el poder, sino que busca a cada uno de los que tiene que servir, que entiende el gobierno como servicio, que entiende su tarea como el preocuparse de cada uno de aquellos que se le han encargado. El Salmo lo dice: si yo no soy pastor, nada me falta. Ese rey es un rey pastor, es un rey que se abaja y que busca a sus ovejas siguiendo su rastro, especialmente a los que han llegado más lejos debido a la oscuridad y el nubarrón, a la tormenta y a la dificultad que las espantaron en su día. Es un rey que se encarna en aquellos que tienen necesidad para recordarnos que gobernar es servir, que ser rey es estar al servicio de todos. Aprendamos de él y esperémosle nacido en Belén.